vamos a compartir este espacio dedicado a pedagogía familiar con la profesora Marta Ruiz Corbella. Buenas noches, Marta.
Buenas noches.
El tema es la colaboración familia-escuela y quizás la primera cuestión es ver cómo convergen la familia y la escuela en el plano educativo, o también si hay divergencias,
si hay
Marta.
Divergencias, ¿no? A ver, familia y escuela evidentemente tienen cada una unas tareas propias que desarrollar. Tienen sus responsabilidades específicas que no debe acometer ni el otro, digamos, ámbito, ni meterse la familia en el ámbito específicamente curricular que acomete la escuela, ni la escuela meterse, introducirse de una manera sin pedir ese, sin que la familia pida esa colaboración en ámbitos específicos que son propios de la educación familiar, ¿no? Pero evidentemente la familia y escuela tienen una tarea compartida. Los dos pretenden educar y los dos pretenden formar a los sujetos, a los alumnos, a sus hijos, podemos llamarlos de según desde la perspectiva, ¿no?, con la que funcionemos. Debemos educar a esos niños, adolescentes, sabemos que van a estar desde, podemos decir ya, desde los 0 años hasta los 16, hasta los 18 años, estarán en el centro escolar y ambos tienen que desarrollar, tienen que alcanzar esa meta de formación específica para cada uno de esos individuos, de esos alumnos. Lógicamente, dices, ¿qué comparten? Pues comparten unos ideales, comparten unos objetivos, una finalidad, que es formar a esas personas, comparten una cultura con todas las divergencias. No se pretende una homogeneidad, no se pretende una uniformidad, pero sí ayudarles a introducirse, a incorporarse en la sociedad en la que estamos viviendo.
Lo que no cabe duda es que hay instituciones que cambian más deprisa que otras.
Sí.
La familia, por ejemplo, en los últimos años estamos asistiendo a unas tremendas transformaciones ocasionadas por el cambio social que estamos viviendo. ¿Cómo se relaciona en este momento esos diferentes tipos de familia con una escuela que muchas veces se ha quedado en un plano más atrás?
Sí. La escuela siempre ha evolucionado, o se le ha achacado, ¿no?, aunque a veces yo creo de una manera un poco extrema, ¿no?, que tarda mucho más en reaccionar que otras instituciones. Es como si fuera más lenta, ¿no?, para acometer todos estos cambios. Sin duda, la familia ha cambiado radicalmente de unos años aquí, de unas décadas. No es la misma, pues digamos, estructura, la misma forma de ser. Estamos viendo ahora que a los centros escolares están acudiendo pues familias muy diversas, desde familia con padre, madre, varios hijos, a familias con un solo hijo, familias en las que está presente solo uno de los progenitores, familias con niños adoptados, familias pues ahora con todo el tema de los emigrantes, de la emigración, que vienen con culturas muy tremendamente diversas y que están interaccionando pues de manera muy diferente. Entonces, lógicamente, la escuela tiene que acometer esta realidad y tiene que ayudarles a todos esos padres a saber cómo ayudar a sus hijos para integrarse en la sociedad en la que vivimos, ver cómo formar a esos niños que están ya, vamos, están en el siglo y estamos en el siglo XXI y van a ser los futuros profesionales, cómo ayudarles en el campo en el que están ahora mismo a desarrollar todas sus posibilidades.
Pues vamos a ver, Marta, si le parece, el papel de la escuela en relación con estos cambios que se están produciendo en nuestra sociedad. No solamente en el plano familiar, sino ahí tenemos también los medios de comunicación que constituyen otra escuela paralela. ¿Cómo actúa la escuela? Y después veremos cómo actúa la familia.
Bien. A ver, la escuela tiene un objetivo esencial. En primer lugar, dice, la escuela educa. Bien. Pero evidentemente, como bien dices, cualquier espacio está educando, la ciudad nos está educando, los medios de educación nos está educando, la familia educa, debe educar, pero todos tenemos, digamos, en esa palabra, en ese término tan amplio que es educar, tiene unas connotaciones muy diferentes. En la escuela, uno de los objetivos esenciales, primero, es el ámbito curricular. Debe enseñar, debe formar de acuerdo a unos objetivos pues culturales, a unos objetivos procedimentales, a unos objetivos axiológicos, para ayudar a esos chicos y a esas chicas a integrarse en la sociedad en la que está viviendo, integrarse de una manera plena, desarrollarse como individuos, desarrollar todas sus capacidades para después, en el día de mañana, ser unos, por supuesto, buenas personas, pero también su cometido esencial es que sean buenos profesionales, cauzarles hacia la vocación profesional que sea, ya sea una formación profesional que después continuarán o en la universidad, etcétera, y enseñarles a ser buenos ciudadanos. Entonces, es una tarea esencial que la escuela debe acometer como uno de sus objetivos prioritarios y ayudar también a la familia a que vaya colaborando, a que vaya compartiendo todos estos espacios educativos.
Siempre se ha dicho que, de alguna manera, la escuela era esa base de la educación, como nos ha dicho, no solamente en el ámbito curricular, sino también en la formación de valores. Sí. Los padres, de alguna manera, descargaban esa responsabilidad de educar a los hijos en la escuela. Ya no puede ser así en el siglo XXI. Y en este momento, ¿cuál es la responsabilidad de la familia? Evidentemente, nos comentaba antes que el concepto de familia también ha cambiado. Entonces, en algunos casos, donde hay solamente un padre o una madre con varios hijos va a ser más complejo, pero quizás esos principios o por dónde debería de ir la responsabilidad de la familia en la educación de los hijos, Marta.
A ver, este es un tema difícil, evidentemente. La idea tradicional, que era que, bueno, uno buscaba un colegio, el mejor colegio, ¿no?, para su hijo, y lo matriculaba en ese colegio y ya se olvidaba, digamos, que toda la tarea educativa la desarrollaba en el colegio, la desarrollaba ese centro educativo. Eso ya no es posible. Evidentemente, familia y escuela tienen que ir haciendo una labor compartida de forma continua. La familia tiene que integrarse en la dinámica del centro. Esto no quiere decir que esté presente continuamente, ¿no?, ni que esté, pero sí tiene que, hay una serie de espacios en el que debe colaborar con el colegio y, sobre todo, debe estar al tanto de qué se hace en el colegio para poder compartir, para poder colaborar, para dar coherencia a la actividad educadora que se da tanto en el centro educativo como en la familia. Entonces, son espacios compartidos y son tiempos que deben ser compartidos. Lógicamente dices, bueno, la familia tiene una serie de actividades que desarrolla la vida cotidiana y lo que le caracteriza es que siempre son actividades que son más cercanas, más afectivas, por esa misma cotidianidad, ¿no? Por eso, porque está directamente relacionada con los intereses del niño, con lo que vive cotidianamente. En cambio, dices, bueno, ¿cómo dar coherencia entre esas actividades cotidianas del niño que se vive en la familia con las actividades que se desarrollan en el centro educativo? Entonces, ahí tanto es decir, bueno, ¿qué espacios podemos compartir padres y escuela? Pues evidentemente de espacios desde actividades extraescolares hasta colaboraciones específicas en actividades dentro de la dinámica pues cotidiana del centro educativo. Pues muchas veces hay experiencias muy positivas en que los padres acuden al centro educativo pues a explicar, pues, por ejemplo, sencillamente su profesión a los niños, ¿no? Acercar lo que es la realidad cotidiana al centro educativo. Después, por supuesto, la tutoría con los profesores, el intercambiar y el ver cómo actúa el niño en casa y cómo actúa el niño en el centro, el establecer metas comunes, objetivos comunes para ir logrando esos objetivos específicos que debe alcanzar cada uno de los niños. Entonces es una tarea y es una actividad, digamos, coherente, formativa, para el logro de metas establecidas entre ambas partes.
Estamos hablando de una forma general, pero si vamos a algo más particular, al contexto español en el que nos movemos, ¿cómo se contempla en el sistema educativo esta colaboración entre la escuela y la familia, Marta?
A ver, El tema de la participación, de la colaboración escuela y familia, es un derecho que aparece ya en la Constitución española. Es un derecho de los padres y es un derecho muy consolidado que aparece después de forma permanente en todas las leyes orgánicas que regulan el sistema educativo, desde la LODE hasta la última, la LOCE, la LOPEC, la LOCS, etcétera. Es una constante y es uno de los elementos, digamos, más significativos, y yo creo que es un elemento que debíamos prestarle más atención y que debíamos informar y formar también a los padres en este sentido, para que vean que este derecho es también un deber suyo, lógicamente, y que deben participar en las actividades, en el desarrollo, en las concreciones de todo centro educativo. Pues puede ser a través, por ejemplo, de su presencia en el Consejo Escolar del Estado, en su presencia también dentro de cada centro educativo, en el Consejo Escolar de Centro, en distintas comisiones, como puede ser la Comisión Económica, está presente los padres, o la Comisión de Convivencia, es otra de las comisiones establecidas que estén, o cualquier otra que vean oportuna. Y, por supuesto, a través de las asociaciones de padres, las APAS o las AMPAS, Asociación de Padres y Madres, de alumnos, son vertientes en los que ellos pueden pues ir suscitando nuevas metas, ir consolidando nuevos pues objetivos que ya están preestablecidos y que los padres pueden tener una presencia muy firme en ese centro.
Otra cuestión que apuntábamos al principio de nuestra conversación es todas las transformaciones culturales que estamos viviendo. En este momento estamos en una sociedad donde se combina lo local con lo global, donde la interculturalidad es nuestra forma de vida. ¿Cómo se está contemplando la ayuda a esas familias que provienen de otras culturas y que se integran en una sociedad de acogida muchas veces totalmente diferente? Y quizás la escuela es el primer contacto que van a tener esos niños con esta sociedad.
Bueno, ahí se está trabajando, aunque lo que aparece en prensa a veces no es lo más positivo, por decirlo de alguna manera, pero se están llevando a cabo programas muy positivos, programas que están aportando muchísima riqueza tanto a las personas que vienen de otras culturas, todos estos emigrantes, como a los propios profesores, a los propios alumnos, digamos, que están españoles, ¿no?, nacionales, que están aquí integrados en los distintos centros educativos. Entonces, se está, por un lado, pues atendiendo que no pierdan su propia identidad, que no pierdan sus propias raíces, que es lo que les va a dar esa fuerza y esa carga, digamos, pues eso mismo, de propia identidad, que sean ellos mismos, pero a la vez hacerles, ayudarles a integrarse en la nueva sociedad en la que tienen que desenvolverse. Entonces, ayudarles todos esos pues contenidos, especialmente los procedimentales, ¿no?, para saber desenvolverse en la sociedad actual, saber desenvolverse en nuevos contextos y en nuevos espacios que les aportan otras nuevas posibilidades que a lo mejor en sus países de orígenes todavía no podían ser acometidos, y a raíz de ahí, pues que ellos también aporten toda su riqueza, todos los elementos que a lo mejor en nuestra sociedad hemos perdido. Ahí es muy rico todas las experiencias a nivel, sobre todo, de valores, de las distintas perspectivas, los distintos modos de ver, que nos ayudan a ver esa multiculturalidad que hay en nuestro planeta.
¿Y cómo se relaciona la escuela con las familias de estos chicos y chicas que provienen de otras culturas, Marta?
El cómo se relaciona, claro, cómo llevarlos a cabo depende muchísimo de los distintos contextos en que se desenvuelve el cómo llevarlos a cabo, pues hay tanta variedad. A ver, desde lo que se intenta es, en primer lugar, que no es fácil, que los padres acudan al centro educativo, o sea, que no sean los ellos matriculan a sus hijos, tienen el derecho y esos niños van a un centro educativo concreto, pero no es solo que ahí termina su deber, ¿no?, sino ayudarles a comprendan que su deber es continuar en esa interrelación cercana y continua para dar coherencia y ayudar a esos niños a integrarse de la mejor manera. Entonces, ayudarles, pues darles, pues por ejemplo, sesiones después del horario escolar, ¿no? Sabemos que es difícil por el trabajo de cada uno de estas familias, ¿no? A veces con horarios realmente muy duros, pero ayudarles a que vean lo que se hace en ese centro, a que participen en las actividades del centro, ya sean esas ordinarias, pues que vean o que les comuniquen pues distintas tradiciones de los países de orígenes, y después también el poder conversar con los tutores para que sean conscientes de cuáles son los objetivos que tienen que alcanzar sus hijos. Aquí otro problema grave es el tema del idioma. Que ahí nos encontramos también, se está haciendo un esfuerzo muy fuerte desde los distintos ayuntamientos, desde las distintas comunidades, para ayudar a esos padres a que puedan comunicarse con los profesores de sus hijos y ayudar a que los hijos también sientan que sus padres son algo importante y que tengan y que no son seres extraños en esos nuevos entornos en los que están viviendo.
Hemos hablado de la colaboración familia y escuela, pero ese otro pilar de la comunidad educativa es la sociedad, el entorno en el que nos movemos. ¿Cómo podríamos ya, para concluir, a modo de resumen, unas líneas de trabajo en el ámbito en el que nosotros nos movemos de la pedagogía familiar para fomentar esa colaboración de toda la comunidad educativa en la educación de los ciudadanos del siglo XXI, Marta?
Líneas de trabajo, yo incidiría de forma especial en lo que es la formación para la ciudadanía. Lógicamente está, por un lado, formar buenos profesionales, ir adecuando todos estos nuestros programas curriculares a la formación y al nivel con que estos alumnos llegan, para poco a poco vayan alcanzando las posibilidades y los intereses que cada uno tengan. Pero hacer especial hincapié en la formación ciudadana. Yo creo que eso va a ser uno de los ejes esenciales para la buena integración y para la buena respuesta de estos alumnos, que en el futuro van a ser ciudadanos, que puede ser que continúen en nuestra nación o que vuelvan a su país de origen o que emigren a otro nuevo contexto, a otro nuevo país, ¿no? No podemos, digamos, ubicarles de una manera determinante y determinada a un solo contexto. Entonces, abrirles todas esas posibilidades para que tengan las mismas, pues lo mismo, posibilidades que cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo.
Bien, pues muchas gracias, Marta Ruiz Corbella, profesora de nuestra Facultad de Educación, por este espacio dedicado a pedagogía familiar. También es profesora, saben ustedes, de teoría de la educación. Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, gracias a ti.